Bienvenido a Corre por tu Salud, la más completa información del mundo del atletismo. ¡Comenzamos!
Salud, nos encontramos. Noticias 11:50 de amplitud modulada, tratando de llevar la mejor información del mundo del atletismo, la medicina deportiva, como será el caso de hoy con el doctor Jesús Octavio Navarro, y todos los eventos que se desarrollan aquí en zona metropolitana de Guadalajara. Ayer se desarrolló una carrera muy buena en el Parque Metropolitano, hoy hubo serial tanto de Zapopan como de Guadalajara, que también estaremos comentando, pero no me quiero alargar más sin dar las gracias a la estación la oportunidad de estar al frente de este micrófono, su servidor Ricardo Martínez Navarro y este gran equipo de trabajo que siempre me cobija, el señor Víctor Morales al frente del control técnico esta mañana, y en unos momentos estará la señorita Luz Balvaneda para recibir todas sus llamadas, mensajes y, por qué no, sugerencias y comentarios al respecto de este programa. Los invitamos en un momento más a que nos contacten a los teléfonos tradicionales 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o vía WhatsApp o Telegram 33 11 55 19 62, que con gusto lo estaremos atendiendo. Ya nos llega el primer mensajito. Buenos días, Ricardo, les pido para saludarte a ti y a tus asistentes, les saluda cordialmente Jesús Godínez de Ocotlán, Jalisco. Pues muchas gracias, Jesús, que siempre estás al tanto de aquí del programa de Corre por tu Salud. Bueno, pues les comentaba que ayer por la noche hubo una carrera en el papel muy buena, me agradó, tuvimos la oportunidad de estar ahí. Con esto de que se viene el Halloween, el Día de Muertos, ayer se desarrolló una carrera en el Parque Metropolitano nocturna, 8 de la noche, ahí en el parque, en las Torres Amarillas, una carrera de Halloween bien vestida, una carrera ahora sí meramente recreativa. Esas son las carreras que realmente son recreativas, que desde el primer lugar hasta el último lugar reciben su misma recuperación, su misma medalla, su mismo abastecimiento, y el ganador virtual, vámosle poniendo así, fue Ricardo Pontones. Este atleta máster se coronó en una ruta de 5 kilómetros. El Parque Metropolitano, recordemos que no tiene luz en su interior, pero se previeron ahí unas luminarias tipo constructora, pero sí, la gente disfrutó mucho la oscuridad, y con eso de que toda la gente siempre carga un celular, tiene linterna, pues ahora sí que fue algarabía para chicos y grandes, y sobre todo la activación que hubo después del evento. A mí me agradó mucho una pantalla que de fondo tenía una casa, pues de esas de miedo que les dan a los chiquitines, y por qué no también a los adultos, te podías tomar la foto. Incluso había una escenificación de esta película de terror que hace muchos años pues le causaba pánico, no nomás a los niños, también a los grandes, del Exorcista, la chica que estaba poseída en esa trama, en esa película. Aquí en esta escenografía que pusieron, valga, estaba ella saliendo de un televisor, entonces toda la gente y los niños con miedo, sin miedo, se retrataban. Entonces, un aplauso para esta empresa, Summit Eventos Premium, que pues se ha caracterizado por hacer carreras temáticas, y el año pasado fue en el Metropolitano esta carrera nocturna, porque en zona pública no hay carreras nocturnas, y este año repiten con buenos dividendos, y sobre todo es grato escuchar a los atletas que le decían a la organización: qué buen evento hiciste en el parque, mucha señalización. Normalmente en el Parque Metropolitano los atletas se pierden con luz de día, y hoy que fue de noche fue imposible perdernos, porque estaba todo bien, con vallas, señalizado, con personal de staff. Entonces la gente se fue con buen sabor de boca. No siempre es la notita alarmista de que hicieron malas cosas, pues ayer se hicieron bien las cosas en el Parque Metropolitano. Hoy por la mañana también se desarrolló un 5K del Día de Muertos dentro del serial de carreras de Comude Guadalajara. Aquí en la zona de Rubén Darío se desarrolló una carrera de 5 kilómetros, como lo repito, alusiva al Día de Muertos, donde los ganadores esta mañana fue el señor de Tala, gran atleta, que por cierto la semana pasada también lo felicito, quedó en tercer lugar en el 10K, Noé Romero Chávez, con un tiempo de 18 minutos 16 segundos. Por los varones y por las mujeres, Alejandra Araceli León Rodríguez, con 20 minutos 42 segundos, que ella ha ganado varias etapas del Serial de Zapopan, la habíamos entrevistado, pues hoy se lleva los honores a lo largo de esta ruta de la zona de Rubén Darío, donde participaron 2.000 corredores a voz del Consejo Municipal del Deporte. En la sexta etapa del Serial, también ya va llegando a su cierre de este 2025, con el eslogan de este Serial de Correr en Libertad. Esta es parte de las actividades de la agenda deportiva y turísticas del gobierno de Guadalajara para celebrar el Día de Muertos. Estos 2.000 corredores tomaron las calles, llenaron estas calles de vida y color a lo largo de los 5 kilómetros, que tuvo una desafiante ruta, porque sabemos que Providencia pues tiene mucha altimetría, muchas subidas y llegadas, y la salida y meta fue dispuesta en la unidad deportiva 58 Enrique Díaz de León, que es donde están las canchas de tenis que todos conocen aquí por la zona de Providencia. Noé Romero fue el ganador, y la femenina Alejandra León. También los participantes tuvieron oportunidad de estar en varias dinámicas para recibir premios de los patrocinadores a través de una tómbola. Y este serial, como lo dije con anterioridad, pues forma parte de este serial de carreras de Comú de Guadalajara Electrolit 2025. Pues felicidades al comité organizador. 2.000 personitas, pues nada desagradable en esta mañana de domingo. No quiero dejar pasar que hoy, hace un año lamentablemente dejó de existir nuestra compañera Anabel Rangel Isas. Hoy, qué rápido pasa el tiempo, hoy exactamente cumple un año de habernos dejado en este mundo terrenal. Pues le seguimos pues mandando nuestras condolencias a la familia de Anabel, a su chiquitín, que ya debe tener 3 añitos, próximos de 3 añitos, pues lamentablemente por la pérdida de su mamá, y nuestra compañera, nuestra queridísima Ani, que en paz descanse. Pues como lo dije hace un año cuando hicimos un tributo de despedida, nomás se nos adelantó Ani, junto con don Andrés García Márquez también, que en paz descanse, que tiene 3 años que nos dejó, pues solamente se nos adelantan. Pero sí, no quería pasar por alto que hoy se cumple, y pues elevamos nuestras oraciones para que continúe con su eterno descanso. Por otro lado, en Zapopan se desarrolló un evento nuevo aquí en zona metropolitana, pero no tan nuevo a nivel mundial, porque esta carrera se ha desarrollado a lo largo de muchos países, incluso acaba de pasar en la Ciudad de México. Fue una milla urbana la que se hizo dentro del Serial de Carreras de Zapopan. La semana pasada, recuerden, estuvimos en Río Blanco, y esta semana pues se desarrolló esta milla urbana, una ruta muy planita. Salieron poquito después de Avenida América sobre Patria hacia la zona de Andares, pero la meta se previó en el Parque del Polvorín. Para la gente que no es muy ávida del atletismo, ¿cuál es la historia de esta milla urbana? Esto se remonta al origen de la carrera de la milla en Inglaterra, y se populariza en el siglo XX, o sea, no escasos años, y se basa en una antigua medida romana. La milla urbana moderna, como una modalidad de carrera popular en calles, se popularizó a través de eventos como el circuito internacional creado por esta marca de tenis New Balance en el 2016, que busca cambiar la emoción de la distancia de la milla, que son 1609 metros, con la accesibilidad de las carreras de la ciudad. Normalmente las carreras de la ciudad son 5, 10, 15, media maratón, maratón. Pues esta milla vino a romper paradigmas. Esto se corría en pista, pero pues se sacó a la calle y ha tenido muy buenos dividendos, y Zapopan hoy los tuvo. Pero vamos a ir a la primera pausa comercial. Los invitamos a que por mientras nos contacten por WhatsApp o Telegram 33 11 55 19 62 y regresamos para seguir comentando de este evento que tuvo Zapopan, la Milla Urbana 2025. Pausa comercial y regresamos a Corre por tu Salud. Y regresamos a Corre por tu Salud. Estábamos comentando acerca de este evento inédito que se dio en el municipio de Zapopan, la Milla Urbana vamos a etiquetar los Zapopan dentro del cereal de carreras, corramos todos y todas juntas en este 2025, que está a dos etapas de su culminación, pues prácticamente ya en la semana será noviembre, viene Día de Muertos y vendrá diciembre, y como no queriendo, pues este año se ha ido, gracias a Dios, rapidito, y pues ya vamos al último bimestre del año. Platicándoles de la milla para la gente, bueno, una carrera de milla, aquí platicamos normalmente carreras de 5, de 10, de 21, de maratón, pero ¿qué es una carrera de la milla? ¿Cuál fue el origen o la antigüedad de esta milla? Pues la antigüedad, la palabra milla proviene del latín miles, pasos, que significa mil pasos. Entonces la gente que participó corriendo en esta carrera pues probablemente dio un aproximado de mil pasos. En la Roma antigua, la milla era una distancia de 10.000 pasos en un mismo pie, equivalente a 1.481 metros, ya muy cercano a los 1.609 metros que se corrieron esta mañana. Y en Inglaterra fue donde definitivamente, oficialmente, fue el equivalente a 500 pies romanos, lo que equivale a 1.609.344 metros. Ya comentamos que esto inició en el siglo XX, en la época de oro de esta competencia, en la década de los 50 y los 60, es una prueba longeva, fueron testigos de récords históricos como el de Gunther Hahn de 1942 y la legendaria carrera de Roy Van Nistelrooy en 1954, que fue el primer hombre en correr una milla en menos de 4 minutos. El récord mundial actualmente es de 3 minutos 45 segundos, y esta mañana en Zapopan pues se da la milla aproximadamente en 4 minutos 45 segundos el ganador, o sea, un minuto arriba de lo que es el récord mundial, ¿verdad? Esta oficialización de este sistema métrico se estableció en 1976 por la IAAF, actualmente hoy la World Athletic, oficializó que todas las carreras bajo el sistema métrico internacional, relevando a la milla por 1500 metros en competiciones oficiales. Entonces, esta milla urbana se refiere a la modalidad de carrera popular en un entorno urbano, o sea, que sea calle, colonia, cualquier avenida, y esta variante permite a los aficionados participar en la distancia de la milla que se disputa en calles y plazas. En el circuito internacional, la versión moderna, lo redije hace rato, es el circuito internacional New Balance Milla Urbana, que se lanzó en el 2016 y hasta este 2025 se sigue realizando en diferentes partes del mundo, pero este serial llega exclusivamente a la Ciudad de México, por eso aquí en Guadalajara Zapopan tiene iniciativa de agarrar esta milla urbana. Pues vamos a escuchar, si me permiten, un audio que traemos del ganador. El ganador fue Joel Rivas, y seguido por Daniela La Madrid, ella hace 5:43 minutos y Joel 4:45, pero vamos a escuchar en voz del ganador cómo le fue en este evento nuevo en zona metropolitana, que fue la milla urbana aquí en el cereal de carreras de Zapopan, Jalisco. Vamos a escuchar.
Los corredores esta mañana, ¿qué tal? Muy buenos días, estamos en vivo para Notisistema. ¿Cuál es su nombre?
Joel Rivas.
¿Qué tal, Joel? Felicidades, ganador de esta primera milla aquí en Zapopan. ¿Cuánto marcaste oficialmente en tu reloj?
Pues en mi reloj marqué 4:41.
4:41, pronosticamos 3:30. ¿Una buena marca era lo que esperabas o estuvo complicado? Vimos que llegaste adelantado contra el segundo lugar, pero creo que fue una buena competencia.
Sí, fue una buena competencia, pues más que nada venimos en preparación para un evento que tendremos de 5 kilómetros en diciembre. Entonces, pues este evento nos deja rápido las piernas para seguir con la preparación.
¿Qué piensas de este evento de la milla? Se han dado muchas millas en Guadalajara, pero creo que es la primera más formal de todas, así como se da en otras partes del mundo.
Pues la verdad es un evento, creo que para los mexicanos, o bueno, jaliscienses, un tanto desconocido, porque estamos acostumbrados a carreras de 5 o 10 kilómetros, ¿verdad? Pero creo que la iniciativa de poner una milla hace pues a la gente que se acerque a una distancia un poquito más corta, que empiece a pues conocer de este ambiente y que se pueda unir al running o al atletismo.
Para terminar, ¿dónde fue la parte más difícil de esos 1600 metros?
Pues yo pienso que poquito antes de llegar al primer kilómetro, porque hay una ligera subidita, pero de ahí no está muy bien, muy plana que se siente la ruta.
¿A quién dedicas este triunfo esta mañana? Veo que eres de Fraternidad Atlética.
Bueno, sí, pues al equipo, obviamente, Fraternidad Atlética, mi entrenador Ángel Omar, mis padres y a mi exentrenador Víctor Santana, que pues ya no está con nosotros.
Bueno, pues muchas gracias y éxito a lo que venga en este fin de 2025.
Muchísimas gracias.
Los corredores.
Pues son las palabras de Joel Rivas, que es el campeón esta mañana en la milla. También platiqué con Daniela La Madrid, ella dice que fue a la Ciudad de México, me platicaba que allá en la Ciudad de México este evento de esta marca de tenis, que son nuevos y son balanceados, ya entenderán el gol, me dice que en las categorías pues ella quedó en tercer lugar en su edad, ella es una atleta de ya de 40 años, poquito más, pero aquí le ajustó para ser el primer lugar absoluto. Entonces, pues felicidades a todos los que se atrevieron. Se había abierto un cupo para 2,000 participantes y a voz del encargado del despacho del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, nos comentaba que fueron como 1,200, 1,100. Como que la gente, a pesar de que fue gratuito el evento, desconfió, bueno, yo ocupo correr un poquito más de fondo, 1,600 no me sirven mucho. Claro que sirve correr 1,600 metros porque es velocidad pura. Entonces yo creo que para el año que entra le tienen que echar un poquito más de publicidad, convencimiento para que vaya la gente y se agote el cupo, porque el evento es bueno. Adentro del Parque del Polvorín, el que está enfrente de Colomos 2, a los que conocerán la unidad, hay una muy bonita cancha de tochito, de fútbol 7. Ahí se hizo una activación extraordinaria con, yo pienso que unos 5 o 6 inflables entre tiros al arco de fútbol, una canchita inflable del patrocinador Gatorade y muchas activaciones que hubo, porque ellos sabían que la gente pues iba a correr de 4:41 que hizo el ganador a 15 minutos, los 1,609 metros. Entonces había que hacer algo extra para que la gente se quedara a la activación física. Pues ahora sí le quiero dar la bienvenida a mi compañero amigo, el doctor Jesús Octavio Navarro, caballero del atletismo. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a cabina de Corres por tu Salud. En este fin de mes comentaba que pues lamentablemente un año de la partida de Anabel, hoy exactamente un año tuvimos la pérdida irremediable de nuestra compañera Anabel Rangel Isas.
Sí, pues gracias, Richard, y gracias a todo nuestro auditorio que atentamente y de manera puntual nos escuchan cada domingo en punto de las 10 de la mañana. Efectivamente, Dios la tenga en gloria a Anabel, que fue siempre una gran amiga, una gran mujer, una persona que siempre estuvo luchando y esforzándose no solamente por vencer la enfermedad, sino por ayudar a mucha gente. Y es una mujer que puede ser un ejemplo para otras mujeres que hacen labor por salir adelante.
Así es, doctor. Gran profesional de la salud. Recuerdo mucho cuando peleaba mucho esa parte de la leche de vaca, que era muy controversial para unos le daban la razón, mucha gente, no, ya pues está mal, como la leche de vaca, y era muy tajante en decir que éramos el único mamífero que tomábamos leche de otro animal, que no había otro animal que lo hiciera, a lo mejor casos sí, excepcionales, sí, se han claro. visto, ¿verdad? Pero ella lo hacía con el afán de decir que ya cuando estamos en una madurez, pues no ocupamos tanto el lácteo como cuando se es niño.
Exactamente, sí, yo en ese aspecto sí estaba muy de acuerdo con ella. Yo considero que tomar leche después de cierta edad, cuando ya eres adulto, te puede provocar incluso hasta inflamación en algunos aspectos intestinales o en algunos aspectos, inflamación celular en algunos otros procesos metabólicos. Entonces, yo en lo particular no tomo leche desde hace muchos años, y la tomo únicamente cuando tengo así como un antojo de comer una durazno en almíbar, y me tomo dos traguitos de leche nada más para combinar el sabor, pero no que sea algo habitual, ¿verdad?
No, es que habemos, como dice por ahí, que nos echamos como agua de uso a veces la leche, ¿verdad? Y no debe de ser así, ¿verdad? Ah, un día al año no hace daño, ¿verdad? Yo incluso me acuerdo que en esos años que Anabel insistió mucho, hasta en una cuaresma me hice el propósito, no voy a tomar una gota de leche en cuaresma y lo aguanté los 40 días y todavía me fui de largo 2-3 meses y ya después volví a tomar leche, ¿verdad? Pero sí noté ese proceso de la desinflamación que pues, tanto claro. Promovió aquí Anabel en estos micrófonos.
Pues mira, la leche, si la tomamos como, si fue, como alimento que es, sí tiene muchas propiedades. Tiene proteína, sobre todo cuando le quitas grasas que te permite que se absorba mejor, que se permita que absorba mejor la proteína, pero hay gente que no tiene tolerancia a la lactosa después de cierta edad. Entonces, la leche en sí también tiene lactosa, entonces por eso es por lo que también inflama y no nomás en el intestino, como te dije, sino que ocasiona algunos procesos inflamatorios, algunas inflamaciones celulares en procesos metabólicos, quise decir. Pero bueno, no es una cosa a la que vayamos ahorita.
Sí, no ya polemizar, pero pues una oración hasta lo más alto para Anabel. La tenemos en nuestros corazones todo el año.
La recordamos con mucho cariño.
Pero hoy en específico es su primer aniversario luctuoso, pues no quisimos dejar desapercibido que si la familia por ahí hizo alguna misa o algo, pues simplemente en la parroquia que estemos, pues ahí les encargamos para el eterno descanso de nuestra compañera Anabel. Ay, vamos rápidamente a un mensajito antes de ir a la pausa. Dice, hola, muy interesante su programa, por toda la información que nos ofrece. En su momento no supe del fallecimiento de la nutrióloga y la doctora Ani, pero cuando lo supe me sorprendió muchísimo. Era muy generosa, sincera y profesional. Un grato recuerdo de ella. Un saludo a su familia. Atentamente, Lulú. No, pues muchas gracias, Lulú, por tu mensaje. Y aquí otro embajador. Ya tenía ratito que no nos contactaba. El señor Sergio Rocha dice, Ricardo, un cordial saludo. También hubo carrera de 5 kilómetros por el 47 aniversario de la Prepa 7 de la UDG. Excelente evento. Esta Prepa 7 creo que está acá para la Tusanía. La Tusanía de Periférico hacia arriba y paralelo donde termina la línea tren del tren ligero, pues sí, qué bueno que nos avisan. Ahorita comentaremos porque fue la calendarización ya para este 2026 de tantos eventos que no nos enteramos. Pero por lo pronto, vamos a la siguiente pausa comercial. Los invitamos a que nos contacten al 33 11 55 19 62, WhatsApp acompañado del Telegram. Pausa comercial y regresamos a Corre por tu Salud. Y regresamos a Corre por tu Salud. Pues bueno, aquí estamos comentando, gracias a Sergio Rocha, hubo carrera en la preparatoria 7 de la Universidad de Guadalajara, 47 aniversario. Pues sí, yo me acuerdo cuando era niño, cuando empezó esa Tusanía, doctor, lo último que lo que era de Zapopan era la Arborada de este lado de Periférico, y recuerdo que aquel día mi papá decía, todo ese maizal que ves se va a convertir en zona urbana en algunos años, y a lo que veo, pues no pasaron muchos años, 1 o 2 años, y ahorita la mancha urbana va hasta Tezistán, y si no sí, es que más claro. Para allá, Santa Lucía, uh-huh. Ya pegándole a los bosques, a las zonas
protegidas. Lo único malo, Richard, es que las vías de comunicación son únicas.
Sí.
O sea, no hay muchas avenidas que vayan para allá. Por ejemplo, para el sur, nomás está López Mateos.
Para acá, Juan Gil Preciado, nomás.
Nada más.
Y no hay más.
Entonces, yo creo que sí valdría la pena que se hiciera un estudio de urbanidad y que se hicieran más avenidas que fueran importantes para poder sufragar un poquito el tráfico, porque López Mateos, si es avenida de Tezistán, diario van hasta el gorro, diario.
No me dejarán mentir los radioescuchas, empiezan las obras en la avenida Juan Gil Preciado. Ya se empezó a pavimentar, ya fue el primer día de obras y de por sí era pesada la circulación, ahora con obras, pues más difícil se vuelve esta zona de Juan Gil Preciado. Entonces sí, debe de haber mucha posplaneación, doctor, que lamentablemente pues no se piensa, ¿eh? Yo creo que pensarían nuestros arquitectos, nuestros gobiernos en los años 70, 80, que no iba a crecer Guadalajara, viendo lo que era la Ciudad de México, lo que ha crecido en la Ciudad de México, no pensaron en llegar a estas alturas de la vida como personas, que algunos ya son muy longevos, y las nuevas generaciones que pues también les falta pues como ese aventoncito para...
Exactamente, ¿qué es lo que pasa con la creación de ciclovías en importantes avenidas que reducen los carriles y provocan mayor tráfico, Richard.
No, y la verdad que hay muchas situaciones de muchos particulares que no pueden andar en la bici, pues, ¿verdad? Yo como padre de familia alguna vez aquí lo expresé, no usamos la ciclovía porque para la zona que vivimos ha habido eventos que les roban la bicicleta, golpean a los muchachos, entonces, pues, aparte de la ciclovía, pues, la seguridad que tanto hace falta en otros ámbitos de la vida. Pero son buenas las ciclovías, doctor, pero yo creo que hay muchas calles alternas que se podrían activar con, claro, con esas ciclovías,
es lo mismo,
e incluso que activar los carriles ya no dejando estacionar a los vehículos en esas rutas alternas.
Exactamente, es lo que yo he platicado, incluso he comentado aquí en el programa, que habiendo calles que no son avenidas importantes, que pues que adopten un espacio especial para las bicis, que hasta les provocan menos riesgo de accidentes.
Sí, porque las vueltas a la derecha, sobre todo, que el conductor tiene la vista un poco más cerrada, no los alcanzan a ver y doblan, y cuántos accidentes ha visto. Pero ya no me largo más, le quiero dar la bienvenida a la luz de aquí de este programa, la voz femenina, Luz Valvaneda, bienvenida a cabina.
Muchísimas gracias, buenos días para todos. Y efectivamente, eso es lo que está pasando. Yo me quedé atorada, porque están arreglando la Avenida México, se viene el camión por San Felipe, pero hay una ambulancia bajando un enfermo. Entonces, todo ese tipo de situaciones no las prevé el
de
gobierno.
Los encargados. Contratados.
Sí, entonces, ya realmente a veces es más fácil irnos a pie, pero también corremos el riesgo de esos conductores que no respetan
la inseguridad. A veces tú como mujer lo has de vivir, a veces prefieres pagar un transporte privado.
Sí.
Tú que te mueves en el público a ciertas horas porque te vas. Este lamentable incidente que pasó en el tren ligero, te dices, sí, cuenta, doctor, de este chico, sí, que va en las ventanas, no sabemos su condición, pero la verdad, alguien alguna ocasión por broma jala la palanca para que se pare el tren, hoy que había una emergencia, sí, la situación que fuera de este amigo mental por drogas, pues era una vida humana. En vez de haber estado grabando, era jalar la palanca y salvar una vida. Yo sí convoco, invito, incito a toda la gente, cuando veamos una situación de peligro, alcemos la voz, porque estas cosas pasan en un segundo. La gente pensó, este chico vaya, todo el tramo va a estar, pero llegó un momento que ya no pasó su cuerpo.
Su cuerpo, exactamente.
Y ahí no quiero pensar cómo quedó su cuerpo, me lo imagino.
No, y la gente que iba en ese vagón,
la impresión
que tuvieron.
El susto, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados. Y a veces ver a una persona con alguna cortadura, para mucha gente que no coincide ver la sangre, doctor, para ti no es novedad, siempre la ves. Pero
sí,
hay gente que está, se desmaya.
Es algo impresionante, la verdad.
Sí, 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 sí. Entonces sí, yo los invito a que en esas cosas alcemos la voz y no sé, tenemos ese botón de emergencia, está como los botones de pánico que pusieron en las tiendas de conveniencia para las mujeres, pues no vamos a esperar a que la agredida corra y la apriete, pues si están viendo que le están agrediendo, defiéndanla primero, pero antes aprieten el botón para mientras la defienden, sí, llegue la autoridad.
A mí me tocó en los primeros días que estuvo el tren, la línea 3, que la gente se llenó el vagón y una persona estaba recargada con su mochila en la palanca, una persona se siente mal, y yo le decía que la palanca, para que pudieran parar el tren en la siguiente estación, para que se pudiera bajar la persona. Ajá. No, nunca, porque iba con sus audífonos. Entonces también es el hecho de evadirse con los audífonos, sí, y que no estén al pendiente de todos los demás.
Sí, yo por ejemplo en el correr, yo soy enemigo de que la gente corra con audífonos, y al que le guste correr, pues que corra con uno, pero siempre hay que tener el otro para estar alerta,
sí,
y aunque esté bien resguardada la ruta, pueden pasar mil cosas. Simplemente en la Romería, ¿qué pasó? Que se les metió un automotor en la madrugada, afortunadamente reportan que no hubo ningún lesionado, pero una persona probablemente drogada con alcohol se metió entre la ruta de los Romeros en la madrugada. Entonces sí, la invitación es estar alertas, necesitamos estar alertas, aunque estemos desvelados, hay que estar alertas, porque un caso, un accidente pasa en un segundo.
Sí, hay otra cosa. Yo la semana pasada dije que iba a caminar la línea o la avenida más larga o la más antigua de Guadalajara. Comencé a caminar, pero olvidé mi celular. Cuando yo ubico dónde voy caminando, no había, la nomenclatura no existe, ya está borrada. Entonces yo ya no podía saber cuánto había caminado, si regresarme. Busqué la ruta más alterna para poder llegar al centro, pero eso es parte de la inseguridad. Una persona que se pierde, que no tiene la habilidad,
no
está adaptada a la tecnología, que son las personas mayores, ¿cómo se van a ubicar cuando se extravían si no existe la nomenclatura?
Sí, algo que han dejado perder. Yo recuerdo esa buena práctica que algunas empresas les permitían que en la nomenclatura estuviera su marca.
Así es.
Y eso pues le bajaba costos, ¿sabes? Porque ellos asumían el costo. Pero sí, yo que la ciudad que nos cuida, ay, perdón por el sarcasmo, necesita pues muchas partes llenarlas. Sí. Porque existe el conocimiento, pero falta el recurso y la infraestructura para hacerlo. Bueno, pues invitamos a todos que nos contacten al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y Luz Balvaneda estará recibiendo todos sus comentarios. Doctor, pues vamos rápidamente a tu tema, porque ya son 10:40 de la mañana y tienes mucho que comentar.
Sí,
adelante.
Claro, sí, gracias, Richard. Bueno, Richard, pues fíjate que estábamos hablando dentro de los temas de ortogeriatría la importancia que tiene la rehabilitación en los pacientes que tienen una fractura de cadera. La fractura de cadera es una patología aguda que ocurre en cuestión de milisegundos, de fracciones de segundo, que es provocada por una caída en donde un hueso vulnerable, frágil, se fractura y provoca una incapacidad inminente en el paciente de manera inmediata. Esa incapacidad no se resuelve hasta una vez que el paciente es operado y operado de una manera eficaz, adecuada, pronta y expedita. Los pacientes deben de operarse en cuestión de manera ideal entre 24 y 36 horas posteriores a que se fracturó. No a que pase más de este tiempo. ¿Por qué? Porque hay estudios que mencionan que a medida que más tarde en operarse un paciente por fractura de cadera, sobre todo por la edad en la que sucede, que son personas mayores, si ya traen una morbilidad, si ya traen descuidos, si ya traen alteraciones en el aparato locomotor, en donde tengan sarcopenia, en donde tengan osteoporosis, pues el paciente ya de por sí con estas condiciones, con una fractura de cadera, va a provocar que todavía se mueva menos. Y estando en cama, pues se va a perder mayor cantidad muscular, mayor posibilidad de estar moviendo, y se va a estar perdiendo propiocepción. La propiocepción es la capacidad que tiene el cuerpo de poder moverse identificando una posición inicial y haciendo eficazmente hacia otra posición que quiere lograr. Entonces, eso se pierde en una persona que tiene una fractura en la cadera. Entonces, al tener una fractura en la cadera, el paciente se deja de mover por el dolor que tiene de manera inmediata. Entonces, imagínense una persona que tiene este dolor, que nunca debemos de permitir que una persona tenga dolor por tanto tiempo. Entonces, si tiene dolor, hay que operarlo inmediatamente, hacer todo lo posible para que sea operado inmediatamente. Entonces, desafortunadamente, aunque seamos la economía número 14 del mundo, en nuestro sistema de salud tenemos muchas deficiencias y los pacientes que tienen fracturas de cadera llegan a operarse a veces hasta después de 3 semanas de haber sido fracturados. Entonces, después de haber presentado la fractura y esperarse 3 semanas para operarlo, imagínense 3 semanas sin poderse mover, perdiendo músculo, perdiendo hueso, perdiendo condiciones de movimiento, en donde el paciente tiene dolor todo el tiempo. O sea, eso es, para mí, yo lo veo como inhumano. Entonces, a mí me tocó crear un protocolo que desafortunadamente nunca se llevó a cabo en los sistemas de salud, y que eso podría haber resuelto este gran problema, porque es un problema de salud importante. Entonces, pues estos pacientes se tienen que operar de manera inmediata. Bien, pues una vez que estos pacientes son operados, es importante entender que se debe de llevar a cabo un protocolo de reintegración a los pacientes, en donde a los pacientes se debe de aplicar poco a poco estrategias de movimiento. Que vayan encaminadas a que el paciente pueda recuperar el movimiento en la mejor manera posible, de ser posible, lo previo a lo que tenía antes de la fractura, o hasta mejor, porque muchos cuando se fracturan tienen deficiencia en el movimiento. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y volvemos para continuar y dar término a este tema que es demasiado importante, en donde ustedes pueden lograr muchas cosas. Por favor, llámenos a los teléfonos 33 38 13 15 15, al 33 38 13 14 21, o comuníquense por WhatsApp al 33 11 55 19 62 y con todo gusto estaremos atendiendo sus comentarios y sus demandas. Volvemos en un momento, vamos a un comercial aquí en Corre por tu Salud.
Y regresamos a Corre por tu Salud. Nos invitamos a que nos contacten. Ya está Luz Balvaneda atendiendo todas sus llamadas y mensajes al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 vía WhatsApp o Telegram, 33 11 55 19 62. Antes de seguir con el tema médico, llamadita Luz rápidamente.
Sí, Antonio González dice que es un buen programa y gracias por promover el deporte para toda la ciudadanía.
Gracias a ustedes que nos sintonizan cada 8 días.
Y Arturo Alonso le pregunta al doctor, ¿cuáles son las molestias más recurrentes de la rodilla en los corredores?
Sí es muy importante tener en cuenta eso, porque va a depender de cómo tengan su rodilla primero, si tienen varo, si tienen valgo, si están entrenando o no están entrenando. Aquí es importante saber si también tienen distancias de cortas o distancias de fondo, si están entrenando para un medio maratón, para un maratón, cuánto tiempo llevan corriendo. Cada paciente va a tener molestias diferentes. Pero en sí, de manera general, lo que más se pueden lastimar son los meniscos.
Okay, y también haces una siguiente pregunta. ¿Cuáles son las molestias de alerta, tanto los corredores y los ciudadanos, que debemos de tener en la rodilla?
Un dolor, sobre todo en la zona, mucha gente le dice en la zona de la bisagra de la rodilla, pero en realidad es la zona del menisco. Un dolor que esté permanente o que sea cuando se levantan, cuando suben o bajan escaleras, ese ya es suficiente para ir a checarse con el doctor. Cuando se levantan a caminar, cuando suben o bajan escaleras o pendientes.
Así es, vamos rápidamente.
O cuando se agachan en cuclillas.
También, ¿no? Es lo que duele. Dice, hola, buen día, abrazo a Anabel donde esté. Y mi hermana ayer hizo un mes de su muerte. Le mando un abrazo a toda la familia. Atentamente, Marta Bañuelos. No, pues qué pena, Marta, estamos contigo. Que en paz descanse tu hermana. Dice, a mi hija la operaron el mes pasado del túnel carpiano. Dice, el dolor sigue, ¿qué recomienda el doctor? Bueno, pues que la chequen, a ver qué pasó.
Hay que ver si no está haciendo rehabilitación.
No comenta.
Hay que ver si qué tipo de operación hicieron, si la hicieron abierta, en dónde se la hicieron, si fue en una institución, si fue en privado. Hay que ver si les dieron alguna recomendación y si le están haciendo la recomendación, si se está siguiendo o no.
Okay, aquí nos pone nombre, dice, buenos días, este programa de mis favoritos, y sí se extraña a mi querida Anabel, que en paz descanse, bendiciones a su bebé que tendrá como 3 años, ella me tenía muy consentida, la señora Gloria, así puso nombre. Sergio Rocha nuevamente, buenos días, este programa de mis favoritos, no, perdón, lo repetí, así es Ricardo, tu papá visualizó lo que yo vi como miembro de la prepa número 7, los dos primeros años observé cosecha de maíz y el último año el inicio de la construcción de casa. Posdata, los escucho más tarde en el podcast porque voy a hacer bicicleta. Pues que te vaya bien y con mucho cuidado. Y una más, doctor, ya para continuar con el tema. Hola, en el IMSS no existe la prevención para la osteoporosis, ni tratamientos específicos, ni paliativos. Prefieren hacer cirugías costosísimas, tanto que para el IMSS como para el paciente. Por ello debemos buscar insistentemente cómo estar lo mejor posible. Atentamente, Lulú, doctor.
Sí, pues es
un tema muy extenso, ¿verdad? Muy extenso.
Sí, es algo
y más que con la descentralización y concentración de todas las instituciones del país. Jalisco, pues está en el programa al estilo Jalisco, ¿verdad? Presumen que no hay tanta escasez, pero sí hay cosas que escasean.
Todo lo que es federal, exacto, desafortunadamente, ahorita en sistemas de salud está muy, muy atrasado. había dicho el expresidente que supuestamente íbamos a quedar como Dinamarca o mejor que Dinamarca, y la verdad que eso fue una burla para todas las personas.
Sí, hombre.
Una burla, sí. Una burla descarada para todas las personas.
Creo que el globo terráqueo se queda corto de tamaño, ¿verdad? Bueno, pues vamos, doctor, directamente a lo que sigue de tu tema.
Bueno, pues el hecho de haber atendido a una paciente que tenga fractura de cadera, existen, como comentamos en programas anteriores, diferentes tipos de tratamientos. Los tratamientos pueden ser prótesis de cadera, pueden ser placas de reconstrucción, pueden ser placas con tornillo deslizante, que es el DHS, o pueden ser clavos de reconstrucción, que son los que permiten de una manera eficaz que el paciente se pare también más rápido que las placas. Entonces, colocando una prótesis o colocando un clavo de reconstrucción a un paciente que tenga fractura de cadera, siempre y cuando sean bien colocados y que estén bien estabilizados, va a permitir que el paciente pueda incorporarse más rápidamente a sus labores diarias, que se pueda parar, que pueda ser capaz de desplazarse y que pues pueda tener una independencia. Pero para poder lograr todo esto es importante hacer rehabilitación. La rehabilitación es un factor determinante para que este objetivo se logre de manera eficaz, como nosotros lo planteamos desde un principio. Entonces, la rehabilitación debe ser llevada a cabo casi desde el momento en el que el paciente llega a su cuarto después de quirófano. Uno no quisiera enfrentarse al quirófano, estar en quirófano, en cirugía, por alguna situación, pero cuando es de manera irremediable, pues tenemos que enfrentarlo con valentía y con protocolo y con decisión para poder llegar a un feliz término y a resolver los objetivos que nos planteamos después de esto. Entonces, la rehabilitación debe ser llevada a cabo desde que está el paciente en la cama, en donde hacen los primeros movimientos, obviamente siempre dirigidos por el doctor que fue el encargado de hacer la operación, y que el paciente se mueva. No hay que dejar al paciente en cama demasiado tiempo, no hay que dejarlo que esté recargando los talones en la cama por mucho tiempo, porque se pueden hacer por aumento del apoyo una zona isquémica y por lo tanto una úlcera. Y si el paciente es diabético, pues puede llegar a tener complicaciones mayores. Entonces, todos los pacientes deben de estar llevados a cabo con una rehabilitación en donde se le apliquen medios físicos con electroestimulación para los músculos, en donde se dan diferentes tipos de corrientes. Ya hemos hablado aquí de cuáles: corrientes de drenaje, corrientes farádicas, corrientes interferenciales, corrientes analgésicas, corrientes antiinflamatorias, que esas van a permitir primero que el paciente ayude a quitar el dolor y la inflamación para que permita el movimiento más rápido. Entonces, si el paciente fue operado rápido, en las primeras 24 a 36 horas, va a ser operado dentro de la primera fase, que es la fase hemorrágica inflamatoria inicial. Entonces, no va a estar con mucha inflamación residual después de haber sido operado para empezar con la rehabilitación. No va a tener mucha incapacidad de movimiento para empezar con la rehabilitación. Ahora, cada paciente debe de empezar su rehabilitación en base al momento en el que se encuentre después de la operación. No podemos hacer la misma rehabilitación para todos. Tiene que ser una rehabilitación aplicada de manera individual, en donde pongamos esquemas en los que el paciente se recupere apropiadamente y que tengamos objetivos planteados de una manera realista para los alcances de cada paciente. No es lo mismo operar a un paciente con fractura de cadera que fue atleta, que tiene buen músculo, que todavía está haciendo actividades, que se cayó de la bicicleta a los 62 años de edad, que un paciente de 90 años que ya casi no se mueve. Entonces tenemos que ser realistas y aplicar de manera individualizada las cosas que vamos a hacer para la rehabilitación. Las personas que quieran atenderse con nosotros en La Salud en Tus Huesos, los podemos orientar. Tenemos un programa preventivo de ortogeriatría donde los podemos ayudar con ejercicios funcionales para pacientes mayores. Lo único que tienen que hacer es llamarnos de lunes a viernes de 8 a 20 horas a los teléfonos que les voy a dar a continuación. En ese programa los pacientes recuperan fortaleza, recuperan el core, van recuperando masa muscular y previenen caídas. Entonces, esto es muy importante. Los teléfonos son 33-3123-0069 y el 33-3122-4857. Recuerden, de lunes a viernes, de 8 a 20 horas y con todo gusto los podemos atender.
Muchas gracias, doctor, por tu tema esta mañana. Y vámonos rápido a mensajitos aquí en WhatsApp. Dice, oigan, más tiempo al tema del doctor, por favor. Su información nos puede cambiar la vida. Felicidades por el pasado 23 de octubre, doctor.
Ah, muchas gracias, sí. Fue el Día del Médico. Día del Médico. Recibimos muchas felicitaciones, muchos mensajes. Gracias.
Y aquí nuestro embajador Francisco Caro dice, me salió una bolita abajo de la axila. ¿Qué puede hacer? ¿Usted me puede orientar? Soy Francisco Caro.
Posiblemente sea un tumorcito de grasa. Hay que verlo, revisarlo.
Y descartar, descartar cualquier cosa.
Sobre todo porque hay muchos nervios, entonces hay que ver si es y cómo se puede quitar.
Luz.
Sí. El señor Leobardo Flores, saludos a todos en el programa y pregunta, ¿cuándo será la próxima actividad de maratón en la
ciudad? Es para el próximo mes, el tercer domingo. Ahorita vamos a ver el calendario y le vamos a decir la fecha exacta, pero ya vienen relevos de 4 integrantes y viene el maratón completo, la gran fiesta deportiva de Guadalajara. Aquí otra llamadita, ahora... Buenos días, mucho gusto saludarlos. Quisiera que pusieran en alerta a la ciudadanía, a los ciudadanos. Dice, en estos días hay mucha gente en el centro de Guadalajara que va a comprar cosas por las fechas que se vienen. Mi esposa y mi hija pasaron un susto por el centro. Ahora que fueron a surtir unas cosas, unos sujetos que paseaban por las calles de juguetería y todo su alrededor en esquinas siguiendo a personas para robarlas. Gracias. Gracias a Dios, ellas... se acercaron a unos policías que andaban en el lugar y las protegieron. Feliz domingo para todos. Pues sí, hay que estar muy atentos, y más porque viene el Buen Fin. Aquí Gerardo Jiménez me manda los resultados de una carrera que hubo en el Parque Metropolitano, carrera Top Car Store, October Urban Pack 2027. Dice que su hijo Alexis Jiménez Manso fue el primer lugar en 10K con 37.09, Alan Iván Moreno Alviso, segundo lugar 39.36, y Alberto Esteves Rocha con 48.10. Pues coméntanos si es el mejor tiempo de tu hijo. Se me hace muy buena marca para que sea dentro del Parque Metropolitano, pero sin embargo, felicidades por ese lugar. Y ya para terminar, buen día, soy Anastasio Rojas Ramírez, siempre los escucho, los felicito por su programa y muy buena información. Y el último, felicidades al doctor Navarro, atentamente Lulú. Nos vamos, doctor.
Muchas gracias, que sí, pues nos escuchamos en 2 semanas, primero Dios. Hagan ejercicio de acuerdo a sus posibilidades, pero háganlo, no dejen de hacerlo. Recuerden que mantener el músculo vivo les va a garantizar que tengan movimiento hasta el último día de su vida.
Y sin importar la edad, la salud de sus huesos es una buena opción para hacerles un plan, ¿no?, de ejercicio, ¿no?
Claro, sí.
Así, una más, dice aquí, buenos días, ¿cómo podríamos los pacientes que tenemos una cirugía de control... ¿cómo podemos controlar el miedo, doctor, en una intervención quirúrgica rápidamente?
Pues, no, sí, bueno, este es un tema muy largo, hablaremos en otros programas.
Ok, Luz, nos despedimos.
Sí, muchas felicidades a todas las personas que el día de hoy nos estuvieron escuchando. Un abrazo para la familia de la doctora, de la licenciada en nutrición, Anabel Rangel, en su primer aniversario luctuoso.
Sí, sí, que en paz descanse y una oración le damos. Bueno, los invitamos a que se queden en la programación en vivo, la Red Deportiva Notisistema, a partir de las 12 del día. Tengan un feliz fin de mes y próxima semana nos escuchamos en el primer domingo de noviembre y corran por su salud.